Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again.
Lowe's knows how to set off your July 4th with savings. Right now, buy one, get one free on select one coat coverage interior paint via Visa gift card rebate. Plus, get two select 2 or 2.5 quart red, white, and blue annuals for just $10. Hurry, these July 4th deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last, excludes Alaska and Hawaii. More terms and restrictions apply. See Lowe's.com/rebates for more details.
El caso de Annie Kaspersack. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Annie Grace Kaspersack nació el 10 de enero de 1997. De su infancia, solo se sabe que tuvo que soportar muchas dificultades y que fue víctima de abusos en el hogar familiar. Por esa causa ingresó al sistema de acogida de menores, por lo que los nombres de sus padres biológicos se desconocen y hasta donde se sabe, fue la única hija de la pareja. Pero a los 9 años su suerte cambió y tuvo una segunda oportunidad para ser feliz. Annie fue adoptada por Verónica Kaspersack, su asistente social. Ella, a su vez, estaba casada con Dennis Kaspersack. Verónica y Dennis amaron a Annie desde el primer momento, por lo que se encargaron de prodigarle los cuidados y gestos de cariño de los que siempre careció. Pero el matrimonio no prosperó y ellos se divorciaron. Sin embargo, ambos eran de buen corazón y tuvieron una separación amistosa y civilizada. Así que de nuevo, la fortuna estuvo al lado de Annie, pues la separación no impidió que se ocuparan de ella como la hija que era. Tanto Verónica como Dennis conocieron, a la larga, a dos buenas personas con las que contrajeron nuevas nupcias. Verónica se casó con James Bratcher y Dennis con Jennifer Kaspersack. De ambas familias vinieron hermanas y hermanos pequeños para Annie, para quienes la jovencita se transformó en una suerte de superheroína. Tal era el espíritu cariñoso que irradiaba con fuerza de ella. Y es que Annie amaba a su gran familia y a su vez, Verónica, Dennis, James y Jennifer estaban convencidos de que su presencia era una bendición que enriquecía sus vidas. Annie vivía junto a su madre y su padrastro en una casa en la ciudad de Riverton, en el estado estadounidense de Utah. Cursaba la secundaria en la Academia Summit en la vecina ciudad de Draper, a escasos 6 kilómetros. Como la mayoría de los adolescentes, le encantaba escuchar música, salir con amigos y adoraba a los animales. También, como muchas chicas a esa edad llena de sueños que son los 14 años, Annie registraba su día a día en un diario. En esa bitácora, además de plasmar asuntos sobre sus descubrimientos de sí misma, llegó a narrar un episodio determinante en su vida. Le gustaba un chico. El jovencito y ella estaban juntos en la clase de matemáticas, pero fue durante una visita al Riverton City Park cuando se hablaron por primera vez y caminaron juntos hasta Jordan Parkway. Bromearon, se cayeron bien y fue, en suma, una bonita jornada. El domingo 8 de mayo de 2011, Annie escribió en su diario que se había enamorado de él. Por la edad del chico, quien en aquel entonces era apenas unos meses menor que Annie, y los acontecimientos que siguieron, Sus datos y los nombres de sus familiares permanecieron en el anonimato durante un buen tiempo. Poco después, Annie y el jovencito iniciaron una relación romántica que con el paso del tiempo fue dando muestras de ser sólida, o al menos todo lo sólido que puede llegar a ser un amor adolescente. No existían indicios de discusiones y se les solía ver felices. Annie escribió varias entradas más en su diario sobre él y sus sueños de tener un futuro juntos. Llegado el 2012, la pareja llevaba cerca de un año de noviazgo. Y ocurrió, entonces, la primera experiencia sexual. Ella tenía 15 años y su novio 14. Creyendo que estaba embarazada, Annie les contó a sus padres lo sucedido. Tomó la píldora del día después y además se hizo una prueba que finalmente resultó negativa. No obstante, la jovencita le dijo a Darwin que el resultado había sido positivo, y lo mismo hizo con varios de sus amigos en la escuela. La supuesta noticia desencadenó una pelea entre los novios. Durante las primeras horas del sábado 10 de marzo de 2012, Annie tuvo una discusión con Verónica y James. Aún enojada, se fue a su habitación y se encerró a escuchar música. Luego, en el transcurso de la jornada, habló por teléfono con Darwin varias veces. Al atardecer, su padrastro y su madre la dejaron a cargo de sus hermanos, mientras ellos se marcharon a cenar fuera. Annie volvió a hablar con Darwin a eso de las 8:30. Aprovechando la situación, escribió una carta dirigida a sus padres. En ella decía que se marchaba con su novio a California y que por favor no la buscaran, pues no quería ser encontrada. También escribió que había mentido y les dijo a sus amigos que estaba embarazada. La dejó sobre su cama y salió de casa. Cuando Verónica y James llegaron de nuevo a su casa, todo parecía estar bien. Eso hasta que notaron la ausencia de Annie y de inmediato se dieron cuenta de que había una nota para ellos en la cama de su hija. Entretanto, los novios adolescentes se encontraron en las cercanías del río Jordán. Nadie, salvo los implicados, puede saber exactamente qué sucedió entonces. Pero lo cierto fue que, por desgracia, el chico, creyendo que la noticia del embarazo era cierta, se valió de una pala y con ella golpeó a Annie. Como pudo, la chica luchó por su vida. No obstante, las arremetidas de él fueron lo suficientemente brutales como para dejarla sin aliento. Muerta Annie, su novio sentía que había logrado encubrir el embarazo. Por su parte, los padres de Annie no quisieron desperdiciar ni un segundo para iniciar la búsqueda. Verónica se comunicó esa misma noche con el 911 para denunciar la desaparición. A la mañana siguiente, un corredor alertó a las autoridades sobre un singular descubrimiento. Se trataba de un zapato en un puente peatonal sobre el río Jordán, junto a una mancha de sangre. La policía se presentó de inmediato y registró el área. Inclusive utilizaron un helicóptero para poder hacer un mejor rastreo general. El resultado fue espeluznante. Río abajo yacía el cuerpo de Annie. Cuando la sacaron del agua, estaba tan golpeada que resultaba irreconocible. El caso fue asignado al entonces detective de la policía de Draper, Derek Johnson. Y aunque en sus años de trabajo Derek se había topado con imágenes sangrientas, ser testigo de lo sucedido a Annie lo desgarró por dentro, según relató. Era también la primera vez que le tocaba estar a cargo de un asesinato, y ahora debía comunicar el trágico hallazgo a la familia de la chica. Los investigadores tuvieron que valerse de cicatrices, la vestimenta que llevaba y experticias de odontología para identificarla. Las heridas en sus manos daban cuenta de haberse defendido. La autopsia mostró que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente en la cabeza. Asimismo, el estudio confirmó que no estaba embarazada. Dennis tuvo que enfrentar entonces un momento que calificó como la peor experiencia en toda su vida. Le tocó reconocer el cuerpo de su hija. Pensó que un tren había atropellado a su pequeña Annie. Sus labios partidos, la cara aplanada, su nariz inexistente.
What I saw there, Your Honor, wasn't my daughter. It was something that you would see being hit by a train. The facial trauma and the anger and the rage and the gravity of this crime and offense, impulsive or not, 14 or not, wasn't one hit with a shovel. It would have been repeated hits.
El novio adolescente estuvo entre los primeros citados por la policía para un interrogatorio. En esa ocasión, los agentes no pudieron evitar notar que el chico llevaba un par de zapatos nuevos. Cuando le pidieron inspeccionar sus viejas zapatillas, los investigadores detectaron sangre en el calzado. Al hacérselo saber, el chico fue veloz y astuto. Les dijo que la sangre, en efecto, era de Annie, solo que provenía de su nariz, la cual había sangrado semanas atrás en la casa de un amigo. Terminada la indagatoria, le envió un mensaje de texto a ese amigo mencionado, pidiéndole que mintiera y que corroborara su historia sobre la hemorragia nasal de Annie. Agregó que, de lo contrario, se enfadaría con él. Una vez que la policía citó al chico, también menor de edad y por tanto con identificación bajo protección estatal, él, aterrado, cumplió su parte del trato y les mintió a los oficiales. Por tanto, no existían indicios que señalaran al novio como sospechoso. Entretanto, una celebración de la vida de Annie se llevó a cabo durante el atardecer del sábado 17 de marzo en New Creation Church. Y entonces, una falsa pista engañó a las autoridades, lo que complicó y retrasó la investigación. Apareció un supuesto testigo del crimen. La persona en cuestión, cuyos datos no fueron revelados, condujo a que la policía indagara a dos hombres de unos 30 años en ese momento, Daniel Robert Lehi Ferry y Beanuya Behekite, ambos con antecedentes penales. El testigo afirmó que Daniel le había hecho insinuaciones sexuales a Annie, pero la niña se rió de él y se negó. Al momento siguiente, Daniel la lastimó físicamente al estrellarla contra una pared y con la ayuda de otras dos personas arrojó su cuerpo al río. El investigador Derek estaba exhausto. Al inicio, pareció ser la solución a aquel acertijo. Sin embargo, eran demasiados los elementos que no encajaban. Él amaba su trabajo, pero una enorme impotencia lo invadía. Durante días y noches enteras, el detective no se apartó del caso, sin darse chance siquiera de detenerse en casa a descansar. Shante Johnson, su esposa, por primera vez entendió realmente lo que Derek hacía para ganarse la vida. Y recordó el viejo dicho: el único trabajo más difícil que ser un oficial de policía es ser el cónyuge de un oficial de policía. Y si bien por su compromiso profesional Derek no compartió todos los detalles del caso con Shante, ella sabía que su esposo vio cosas que simplemente no se olvidan. Por fin, el equipo comandado por Derek comprobó que Daniel y Beanuya no estaban involucrados, por lo que ambos fueron absueltos, y la investigación se detuvo. Para entonces, el novio adolescente de Annie y su familia se mudaron a Colorado. A su vez, Derek fue ascendido a sargento y el caso pasó a manos de otro detective, aunque Derek procuró involucrarse en todo cuanto pudo. La detective era una novata de quien solo se informó que se llamaba Victoria. Su inexperiencia no fue, en ningún caso, un impedimento. Por el contrario, Victoria fue la pieza clave para dar con el asesino. Cada vez que parecía perdida la esperanza en el caso, ella encontraba un fragmento de evidencia que la impulsaba a investigar más a fondo. En primer lugar, la detective reparó en el hecho de que, según el informe de la autopsia, el arma homicida había sido un objeto, probablemente de un peso importante, dadas las heridas de Annie. Era probable que alguna prenda, algo perteneciente al asesino, hubiese sido salpicado por la sangre de Annie durante aquellos minutos fatídicos. Luego, el equipo se enfocó en los rumores de embarazo, hasta corroborar que, en efecto, aquel supuesto estado de gravidez había sido motivo de discusión entre los chicos. Entonces, los investigadores retomaron la línea inicial. Se enfocaron en el novio, cuya identidad finalmente fue conocida, debido a que habían pasado los años y estaba saliendo de la adolescencia. El sospechoso fue identificado como Darwin Christopher Bagshaw. Al revisar los datos de su teléfono celular, confirmaron que su ubicación aquella noche coincidía con las adyacencias a la escena del crimen. Pero había más. Un mensaje lo incriminaba directamente, la amenaza a su amigo. El jovencito, que había corroborado la historia de la supuesta hemorragia nasal de Annie, fue indagado de nuevo. Finalmente se quebró y les dijo que antes había mentido. También agregó que Darwin le contó que estuvo en el río Jordán la noche en que Annie desapareció, pero le pidió que no hablara con nadie al respecto. Lamentablemente, en septiembre de 2013, Derek fue asesinado en cumplimiento de su deber, sin llegar a ver que se hiciera justicia por Annie. Casi un año después, específicamente el 16 de octubre de 2014, en Grand Junction, Colorado, Darwin fue arrestado por el asesinato. Apenas se enteró de la noticia, Shante, la viuda de Derek, quiso gritar de alegría. El caso estaba cerrado. Todo el trabajo y la espera había rendido frutos, y ella sentía que Derek había ayudado desde el más allá para alinear todo, para hacer justicia y cerrar el caso para la familia de Annie. Mientras, recluido en un centro de detención juvenil, Darwin le confesó a un recluso que sí, que él había cometido el crimen. El inicio del juicio se programó para el 7 de marzo de 2015. Durante una semana y media en ese mismo mes de marzo, la parte acusadora y los abogados defensores presentaron sus razones a favor y en contra de que Darwin enfrentara un juicio por asesinato en un tribunal de adultos. Los abogados defensores argumentaron en la corte que enviar al adolescente a prisión, lejos de ser una buena experiencia, solo daría como resultado que el jovencito se convirtiera en un criminal más experimentado y cuando saliera, la sociedad tendría que lidiar con él. El retraso en el arresto de Darwin jugó un papel importante durante su audiencia de certificación de adulto. Si el juez del Tribunal de Menores del Tercer Distrito, Dane Nolan, optaba por mantener el caso en el sistema de menores, Darwin, de ser condenado, saldría libre en 3 años, cuando dicho sistema perdiera jurisdicción sobre él. De tal modo, el mayor problema que enfrentó el juez fue analizar las posibles sentencias según cada tribunal. Según la defensa, no había evidencia de premeditación o intencionalidad, sino que Darwin reaccionó por impulso y, considerando su edad en aquel momento, no contaba con la capacidad mental de un adulto racional, por lo que no debía ser sentenciado como tal. Por último, el abogado defensor Bill Russell dijo que su cliente se declararía culpable del cargo de asesinato si permanecía en un tribunal de menores. En contraste, los fiscales afirmaron que el asesinato fue planeado y el crimen calificaba como uno de naturaleza brutal. Darwin atrajo a Annie a un lugar aislado, la mató y se deshizo de ella. Y no contento con toda la crueldad de sus actos, luego trató de encubrir el crimen. Por tal razón, pidieron que fuera juzgado como adulto. Tanto para Dennis como para Verónica, y por extensión, para Jennifer y James, no se trataba de buscar venganza ni un castigo eterno. Todos estaban convencidos de que el juicio final sobre la culpabilidad o no de Darwin no les correspondía a ellos. Buscaban, eso sí, equilibrio y rendición de cuentas. Después de todo, ya ninguna persona o castigo alguno les devolvería a la hija que perdieron. El futuro de Annie había sido arrebatado y sus vidas habían sido afectadas para siempre. En ese sentido, consideraban que la única forma de ayudar a restaurar un cierto equilibrio era que Darwin también enfrentara un impacto razonable en su vida. Finalmente, en su fallo de 33 páginas, el juez Nolan escribió que, si bien una sentencia en prisión para adultos probablemente dañaría al adolescente acusado, sería mejor para la comunidad si Darwin estuviera bajo supervisión a largo plazo si fuera declarado culpable de los presuntos delitos. Agregó, además, que el traslado a la Corte de Adultos brindaba flexibilidad. Los abogados podían llegar a un acuerdo con la fiscalía, un jurado podía absolver o condenar al imputado y en última instancia, la Junta de Indultos podía establecer el tiempo apropiado para el encarcelamiento. El juez admitió que era preocupante que Darwin supuestamente pudiera planear el asesinato, seguir adelante y luego inventar mentiras para la policía a una edad tan temprana. Todo eso, a su juicio, iba más allá de la capacidad de la mayoría de los niños de 14 años. También señaló que, aparte del consumo leve de marihuana y alcohol, el adolescente no tenía trastornos mentales significativos, problemas de ira o de aprendizaje. A su vez, los psicólogos no creían que Darwin tuviera un alto riesgo de reincidir y admitieron que no había tenido ningún problema de comportamiento mientras había estado encarcelado. Así, en abril de 2015, Darwin fue certificado para ser juzgado como adulto. Hacer justicia a la familia de Annie era lo mejor para el público, escribió el juez Nolan en su decisión. Sin embargo, no vinculó el cargo de obstrucción de la justicia. Por tanto, ese caso permaneció en la Corte Juvenil. El mismo se derivaba del intento de Darwin de hacer que su amigo mintiera a la policía. Tras el fallo, Dennis y Jennifer expresaron sentirse muy aliviados y agradecidos con la corte y el juez Nolan. Asimismo, agradecieron a los detectives de la policía de la ciudad de Draper, a la oficina del fiscal de distrito y a los innumerables amigos y familiares que los ayudaron a dar el siguiente paso. El proceso fue fijado para abril de 2016, pero solo unos días antes de que comenzara su juicio, Darwin se declaró culpable de asesinato. Durante la audiencia de sentencia, con voz suave, Darwin dijo en la corte que lamentaba mucho lo sucedido y además quiso disculparse con la familia de Annie y con los presentes ese día por hacerlos pasar por semejante situación. Reconoció que hablar frente a una sala llena de reporteros y cámaras lo ponía nervioso. Por ende, esperaba disculparse en el futuro con los padres de Annie en privado, y quizá entonces podría sonar más sincero. Durante casi una hora, los padres de Annie, en su declaración de impacto por la pérdida sufrida, miraron directamente a Darwin y le dijeron cuánto había devastado sus vidas. En un momento de gran emotividad para los presentes, Verónica leyó en voz alta el diario de su hija. De sus propias palabras, se entendía que la niña estaba comenzando a encontrarse a sí misma cuando fue asesinada por el chico que realmente amaba. Firme pero notablemente afectada, Verónica acusó a Darwin de sacar del medio a Annie como solución a una complicación en su vida. Verónica y Jennifer se expresaron con contundencia.
This was no accident, no impulsive moment of anger or fear. This was a thought-out, planned choice to rip Annie out of this world.
It wasn't just Annie's life that he took ours.
Por su parte, y visiblemente emocionado, Dennis dijo que el mundo y él mismo perdieron un ángel. Vacilando entre lágrimas de tristeza y de ira, el padre describió los problemas que tuvo toda su familia para hacer frente a la muerte de su hija durante esos años, cómo afectó su segundo matrimonio y cómo recurrió al alcohol y a las drogas para lidiar con el dolor y las pesadillas recurrentes. Después de varias pausas y mirando a Darwin, Dennis admitió que experimentó ganas de tomar el asunto en sus propias manos. Verónica lamentó el futuro arrebatado a su hija y prometió que su memoria estaría siempre con ellos. El 25 de abril, Darwin fue sentenciado a una pena indeterminada de entre 15 años y cadena perpetua. Tras la audiencia, el entonces abogado defensor Chris Brown dijo que fue una decisión que el joven meditó durante largo tiempo por su cuenta, asumir su responsabilidad. La familia de Annie se mostró insatisfecha con la sentencia, y Verónica atinó a decirle a Darwin que no creyera, ni por un segundo, que perdonarlo equivalía a olvidar. Luego agregó que planeaba asistir a todas las futuras audiencias de libertad condicional. Los registros de la prisión indican que Darwin permanece encarcelado en el Centro Correccional de Utah Central, en Gunnison, Condado de St. Pete. Será elegible para libertad condicional en octubre de 2034. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system, so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.
Lowe's knows how to set off your July 4th with savings. Right now, buy one, get one free on select one coat coverage interior paint via Visa gift card rebate. Plus, get two select 2 or 2.5 quart red, white, and blue annuals for just $10. Hurry, these July 4th deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last, excludes Alaska and Hawaii. More terms and restrictions apply. See Lowe's.com/rebates for more details.